El 27 de julio de 2007 se publicaba en YouTube un vídeo de una chica muy pálida y preocupada. Esta chica, mirando a cámara, nos explicaba que era viernes por la noche, que seguía desempleada, que llevaba una semana encerrada en casa sin salir, que su terapeuta había roto con ella y que había un brujo durmiendo en su sofá. Así empezaba The Guild en 2007 y así empieza hoy Órbita Friki. Descubre, disfruta, comparte.
Órbita Friki.
Hola Igor.
Hola, muy buenas.
Ha pasado tiempo, ¿eh? Ha pasado tiempo desde que te lancé este reto.
Sí, sí, ha pasado un poco de tiempo. Queríamos haber grabado antes, pero bueno, yo he tenido pues una pequeña enfermedad, gripe alargada, peste bovina, SARS o coronavirus, o como lo quieras
sí,
llamar.
Sí, es un mal momento para los virus.
Sí, me ha costado un poco. Todavía tengo la garganta un poquillo tocada, pero estamos en condiciones para grabar.
Uh-huh. Sí, y si recordamos, en el anterior episodio dijimos que íbamos a tener un episodio menos de reto, porque teóricamente habíamos visto los dos el de lo que vamos a hablar, que es la webserie The Guild. Pero resulta que tú no la habías visto entera.
Sí, yo la verdad es que creía que la había visto entera, y ahora al volver a verla para hacer este episodio me he dado cuenta que en realidad solamente había visto las dos primeras temporadas. Así que lo que iba a ser un episodio no de reto, o no tanto, más bien lanzando un reto hacia nuestros oyentes, acabo siendo un reto de verdad hacia mí porque no la había visto entera.
Sí, ¿y qué es la webserie de Guild y por qué es algo que deberíais de ver? Bueno, pues yo os cuento, o empiezo a contaros. La webserie de Guild se estrena en 2007, el 27 de julio de 2007, de hecho. Bueno, yo no me acuerdo tanto. De hecho, yo la pillé cuando ya creo que tenía la segunda temporada empezada. Y la serie trata de la vida de un grupo de jugadores de un juego online. Los Caballeros del Bien, The Knights of Good. Y la protagonista es una chica, gamer, Codex, que se encuentra en un momento difícil de su vida y que el juego es una forma de escapar de la realidad. Hasta que el juego invade su mundo real. No sé, Igor, si tú que tienes más experiencia con este tipo de juegos, porque en la serie siempre se habla de The Game, pero obviamente se refieren al World of Warcraft.
Sí, eso es algo que planea en todo momento en la serie. No se dice, o sea, siempre le llaman The Game, ¿no? Incluso luego cuando en temporadas más avanzadas se meten ya en más detalles del juego, en convenciones, conociendo a algunos de los creadores y demás, todos los carteles de promoción y demás que aparecen del juego pone The Game, ¿no? Pero claramente se está hablando del WoW.
Obviamente lo hicieron por tema de derechos, pero en cierta manera les ha salido bien porque hace que la serie sea más atemporal. ¿Sabes? No hace que sea pues dependiente del videojuego, pero sí realmente es de WoW, porque precisamente a Felicia Day, que es la creadora, lo que quería representar eran los 2 años que ella se había pasado jugando metida en su habitación y escapando un poco también de sus problemas de ansiedad, etcétera, porque el personaje principal es bastante reflejo de ella misma.
Sí, un poco exagerado, obviamente, bueno, bastante exagerado, de hecho, y las situaciones pues que se dan son todas de corte humorística, ¿no? Pero luego vamos a ir entrando en detalle en cada una de las temporadas, pero la verdad es que muchas de las tramas y de las cosas que se presentan en esta serie están todas basadas en circunstancias que son muy habituales en el WoW o en otros juegos de multijugador, ¿no? En el cual existen pues las típicas raids y guilds, de hermandades, ¿no? Que se junta gente para hacer raids, para hacer mazmorras, y las consecuencias que tiene.
Nos tienes que ir explicando. Además, la serie utiliza parte de ese lenguaje propio de estos videojuegos, pero se mantiene muy, muy accesible.
Sí, yo creo que hay una cosa muy interesante de esta serie, y es que te ríes, aunque tus conocimientos de estos juegos sean un poco superficiales.
Los míos son superficiales, de hecho, y me encanta la serie.
Y te encanta la serie. Por eso lo digo, ¿no? Porque tú al final no has jugado nunca a un MMO.
Me mantengo alejado por si acaso.
Bien. Y sin embargo, la serie te encanta y te has comprado merchandising y de todo. Eres fan de Felicia Day y todo muy bien. Y yo, que sí que he jugado muchísimo a MMOs, me descojono vivo viendo la serie. Porque es que cada cosa que pasa, cada referencia, es algo que probablemente ya has vivido, ¿no? Y que ya has jugado tú, ¿no? Porque, bueno, luego iremos entrando en detalles, pero es que son cosas que son situaciones que realmente pasan dentro del juego, ¿no?
Sí, sí, sí. De hecho, bueno, la serie he dicho que empezaba en 2007 y acaba en 2013. Se extiende a lo largo de 6 años, 6 temporadas, de hecho. Y lo bueno es que estas temporadas, al ser una web serie, son episodios de 5 minutos cada uno, 5, 6, 10 a lo máximo. En tandas de 12 episodios, excepto la primera temporada, que son 10. Así que te los bebés súper rápido, volado.
Sí, no se hace pesado, son episodios muy cortitos, 5 minutos, casi todos empiezan con Codex, con Felicia Day hablando a la cámara, como una especie de videoblog, una pequeña intro, ¿no?, de lo que ha pasado o lo que va a pasar en el episodio, y luego ya pues tenemos lo que ocurre, ¿no?, las circunstancias. Son 5 minutitos que se hacen muy, muy amenos y te diviertes un montón.
Sí. Y bueno, vamos a comentar que la verdad es que actualmente está complicada de ver si no estás en Estados Unidos o similar, porque originalmente la serie se publicaba en Microsoft Network y al final también se sacó en YouTube. Pero ¿qué pasó? Es que de hecho, de la segunda a la quinta temporada, la serie fue producida por Microsoft. La primera fue producida prácticamente por los actores, como quien dice, pusieron dinero para hacerla. La idea era hacer una sitcom. A lo mejor nos suena una sitcom de unos personajes frikis y tal. ¿Un anticipo de Big Bang Theory?
Podríamos decir que sí, ¿eh? Podía. Lo que pasa, claro, no, como webserie no pudo tener el impacto que tiene de Big Bang Theory, ¿no? Pero
fue webserie porque no consiguieron que fuera una serie.
Sí, 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 pero me refiero que esta serie, bueno, igual, igual tiene un punto de friquismo más alto que el de Big Bang, ¿no? Uh-huh. Aunque hay que decir también que la sensación que tenemos de The Big Bang es la de ahora, de que ya es una sitcom prácticamente en el que el friquismo de los protagonistas es una anécdota, ¿no? Porque ya en las últimas temporadas la serie va de las relaciones entre unos y otros, y con Amy, y con este, y con el otro, y que se casa y tal, no sé qué. Uh-huh. Entonces es una sitcom al uso, ¿no? Pero si coges las primeras 2 temporadas, donde el friquismo de los protagonistas sí que tiene mucho más protagonismo, ¿no?, dada la redundancia, podía haber sido The Guild en lugar de Big Bang Theory.
Sí, y realmente Felicia Day, que como hemos dicho era su creadora, es una persona que ya venía con cierto bagaje en el mundo friki, porque de hecho es una de las protagonistas de las últimas temporadas de Buffy, si no me equivoco. Una de las cazadoras alternativas que se ven en esos últimos episodios.
Sí, hay, bueno, en las últimas temporadas, bueno, se descubre que la cazadora es un ente que va saliendo, ¿no? Y que en todo momento hay varias potenciales cazadoras.
Un arquetipo, ¿no?
Sí, es como un arquetipo. Entonces, siempre hay varias cazadoras potenciales y que cuando la cazadora actual muere, una de las potenciales, pues como se activa, como quien dice, y pasa a ser la cazadora, ¿no? Entonces hay una trama en las últimas temporadas en las que todas las cazadoras potenciales se activan a la vez. Y Felicia Day es una de ellas.
Sí, sí, sí. Y eso hace que tenga una relación con el Wendonverso que tiene mucho que va a reflejarse mucho también en esta serie y en muchas de las cosas que van a pasar después. Además, Felicia Day ha sido un personaje, bueno, ha sido y es, ahora está un poco más retirada porque ha sido madre hace poco, pero es un personaje clave en el mundo friki y ha sido, por ejemplo, la doctora Holly Martin en Eureka,
una serie bastante interesante.
Ha sido Charlie Bradbury, un personaje también recurrente en Supernatural. Y ha sido, sobre todo, Penny. Penny en Big Bang Theory, no, en Doctor Horrible, sin Alan Block.
Sí, buenísimo. Alguna vez hablaremos de ellos, del Doctor Horrible, sí.
Por atraerla al tema de los podcasts, también ha sido voz invitada en un podcast que no sé si conoces, que se llama Welcome to Night Vale.
No, la verdad es que he preferido no meterme en el mundo de los podcasts ingleses porque aquello puede ser entrar y no salir.
Sí, pero es un podcast muy conocido, muy difundido, que es básicamente narrativo, son historias de fantasía, etcétera, y bueno, ya te digo que es súper conocido y por lo tanto tiene bastantes cameos de personajes conocidos. Y esto sería lo que es la serie. Vamos a comentar una cosa, ¿vale? Y es que a partir de este episodio vamos a intentar hacer algo especial con Órbita Friki. Y es, bueno, tú ya sabes, Igor, que yo siempre he querido, como quien dice, que los oyentes se involucren y sobre todo pues darles algo más, ¿no? Yo soy... a mí me gustan las películas, me gustan los chuches de las películas. Me gustan las ediciones limitadas.
Sí, vamos, apenas te compras cosas de estas limitadas, vamos.
Bueno, pero como a todos los frikis, a ver...
De películas que no ves y de juegos a los que no juegas. Pero vamos, si te traen una figurita...
unas postales o lo que sea, o los mocos del protagonista. Pues sí, entonces siempre he buscado un poco la forma de hacer la edición coleccionista de Órbita Friki. Y he encontrado un poco la manera, a ver qué tal funciona. Y es que si entras en orbitafriki.eu/café, vas a poder colaborar con este podcast. Ya sabemos que el salto de 0 euros a 1 euro es un salto enorme. Pero bueno, vamos a daros la oportunidad de... a quien nos apetezca, pues participar y ayudarnos a hacer más con este podcast. Y, a cambio, vamos a intentar premiaros de alguna forma. Entonces, el premio en esta ocasión va a ser un libro. Va a ser un libro muy especial que va a ser The Guild, The Official Companion, que aquí al lado lo tengo. Igor lo está viendo a través de la webcam, pero claro, sí. En el podcast no lo veis, pero os pondré fotos. Y que es una maravilla.
No, la verdad es que tiene una pinta increíble, así que primero me lo dejas, yo me lo leo y luego ya se lo pasamos al que corresponda.
Pues sí, está súper chulo. A poco que te haya gustado la serie te va a encantar porque está lleno de detalles, de temas de los personajes, de los actores, de las anécdotas, mogollón de imágenes, mogollón de arte, de fans. Está genial. Y bueno, todos los que participéis con como mínimo un euro en, ya os he dicho, orbitafriki.eu/café, pues vais a entrar en el sorteo de este libro y con ir acompañado del merchandising de Órbita Friki, que nos parece como que todo el mundo lo tiene, porque se lo damos a todo el mundo que tenemos cerca. Pero oye, los que estáis más lejos...
Nos encanta el merchandising.
Sí, los que estáis más lejos, pues a lo mejor os cuesta tener el marcapáginas de Órbita Friki, la postal, etcétera. Así que bueno, una vez hecho el tema del spam, vamos a seguir con lo que estábamos contando. Hemos hablado un poco de qué va la serie. Hemos hablado del formato. Hemos hablado de cuándo se produjo, cuándo se sacó. Y hemos dicho, por ejemplo, que la serie... estuvo producida en su primer episodio por los actores. Vamos, básicamente, Felicia cogió parte de sus ahorros, una buena parte, intentó, y varias algunas otras personas metieron ahí todo el dinero que tenían y consiguieron hacer 3 episodios. Vale, el tercer episodio se dieron cuenta de que no les quedaba más dinero, y eso que habían ido justo, o sea, a lo mínimo que puede ser, y se ve en la serie que la escenografía es mínima y bueno, pues se nota que están ahorrando. De hecho, como tú has dicho, Felicia suele salir grabada por su webcam y muchos de los otros personajes también salen grabados como si estuvieran siendo grabados por su webcam desde sus casas. Bueno, pues todo ello está grabado en la casa de Felicia, que acomodó distintas habitaciones de la casa, acomodó para que pareciesen los distintos sitios en donde están. ¿Qué más te iba a decir? Bueno, el caso es que en ese momento intentaron encontrar gente que les produjese la serie, y como les costó, ¿sabes? No lo encontraban. Alguien en una de estas reuniones les dijo: ¿y por qué no ponéis un botón de PayPal? O sea, estamos hablando de antes de Patreon.
Estamos hablando del 2007. Exacto. Esto es el 2007. Estas cosas, el crowdfunding y demás, todavía no estaba en su punto álgido. Y era extraño, sí, estaba lejos todavía. Era extraño conseguir financiación de una cosa de estas. Vamos, la gente no era una de las primeras opciones. Hoy en día sí que, vale, os parecerá completamente normal, ¿no? Pues el poner un crowdfunding y que la gente te pueda patrocinar pues un producto como este, o un videojuego, o un libro, o algo por el estilo. Pero en el 2007 no era para nada habitual en absoluto.
Entonces, pusieron un botón de PayPal en su web y consiguieron el dinero para acabar por lo menos esa primera temporada.
Porque la serie, al final, bueno, la estamos tratando porque no es muy conocida, pero es una serie de culto. Es decir, la gente que la descubría y la veía le gustaba muchísimo. Uh-huh. Entonces, bueno, al final decirle, oye, pues si pones un poquito de dinerito aquí, esto se puede alargar y podemos hacer más temporadas, y la gente respondió.
Uh-huh. Y luego, como la cosa funcionó bien, Microsoft se fijó en ellos, y en ese momento Microsoft tenía la Xbox, que la 360, creo recordar, que estaba por aquel entonces, tenía los Zune, aquellos reproductores de música, y tenía MSN Video, y necesitaba contenido. Entonces, pues bueno, fue un buen momento para producir esta serie y que fuera parte de esas plataformas. De hecho, yo lo conocí ahí. Yo lo conocí porque le compré una Xbox a mi hermano para, bueno, para que se entretuviese. Y mientras se la montaba, estaba buscando cosas que ver y lo encontré ahí, en la parte de vídeo de Xbox. Y me quedé clavado. O sea, recuerdo que no sé hasta qué hora me quedé viendo todos los episodios que había en ese momento. ¿Y tú dices que la viste por cosa mía o la viste antes?
Por ti. No, me la descubriste tú. Porque bueno, yo estaba enganchado al WoW y estas cosas, y entonces tú cuando viste la serie, pues todo te pareció muy gracioso y pensaste, coño, esto mismo le tiene que estar pasando igual. Uh-huh. Y me la comentaste. Y o sea, ahora al verla, me da cuenta que solamente había visto las dos primeras temporadas. No sé si es que solo existían las dos primeras cuando hablamos de esto por primera vez, o es que solo me vi dos y luego no seguí. Pero me extraña porque la verdad es que me gusta mucho y yo tenía idea de que la había visto entera y que me gustaba un montón. O sea, yo creo que probablemente simplemente no existiese más temporadas cuando la vi en su momento.
Bueno, Microsoft lo produjo de la temporada de segunda a la temporada quinta, y la sexta temporada, bueno, digamos que ahí hubo un misunderstanding con Microsoft. Microsoft quería quedarse con los derechos intelectuales, y Felicia Day pues no tenía ganas de quedarse sin su obra. Al fin y al cabo, es realmente su obra. Y la sexta temporada ya la produjo pues prácticamente Felicia Day dentro de lo que se llama Geek and Sundry, que fue un canal de YouTube que hicieron ella y Will Wheaton, que Will Wheaton también tiene mucha relación con esta serie. Y si no sabéis quién es Will Wheaton, no sé qué hacéis escuchando este podcast.
Sí, eso para empezar. ¿Y qué sería de una serie metareferencial friki sin la presencia de Will Wheaton?
Sí, sí. O sea,
toda serie referencial friki tiene que tener un Will Wheaton en algún episodio.
Pero sí, el otro día, perdón por el inciso, pero el otro día estaba viendo Space Quest. Bueno, no era Space Quest, era un documental sobre Space Quest, Never Surrender, recomendadísimo. ¿Y sabes quién salía?
Will Wheaton, por supuesto.
Naturalmente, ¿cómo no va a salir? No tenía nada que ver, pero él ahí se había colado. Bueno, pues sí, Felicia y Will se hicieron un canal, y que de hecho el canal sigue funcionando, Geek and Sundry, de contenidos frikis, básicamente. Se dedicaban a, por ejemplo, lo suyo es el programa Tabletop, en el que personajes de cine y similares salen jugando a juegos de mesa o a juegos de rol.
Eso es buenísimo. Todo el tema del tabletop, la verdad es que está súper bien. Uh-huh. Ahí tener a actores de Hollywood y gente conocida jugando a rol, jugando a Tulu, jugando a juegos de mesa y tal, es que es fantástico.
Uh-huh. Sí, y algo que no se había visto hasta entonces. Geek and Sundry, como digo, lo iniciaron Will Wheaton y Felicia hace unos años, creo que lo vendieron. Teóricamente ella sigue involucrada, pero bueno, ya yo lo he seguido un poco y ya no es lo mismo. Para mí, por lo menos. Pero bueno. Y lo que también os iba a decir es, está complicado de ver. Está complicado de ver la serie porque hace unos años se vendieron, bueno, se cedieron los derechos a Netflix, a Prime Video, etcétera, para que se viera a través de esas plataformas, y como consecuencia se quitó de YouTube. Con lo que, a menos que estés en Estados Unidos, está muy complicado de ver la serie.
Sí, porque curiosamente, aunque en teoría lo tienen en su catálogo, aquí en Europa no se puede ver. En Europa no está en el catálogo de Netflix ni está en el catálogo de Amazon Prime Video.
Sí, a pesar de que les he escrito y les he dicho y han pasado de mí totalmente, como tiene que ser. Como está la cosa tan difícil, lo que sí que os podemos decir es que si os pasáis por nuestro canal de Telegram, pues bueno, hemos encontrado alguna forma alternativa de poder verlo, ¿vale? Ya sabéis que el canal de Telegram en el que estamos, bueno, grupo de Telegram, es t.me/orbitafriki.
Bueno, y entramos ya al detalle de la, sí, de la serie en sí.
Sí, vamos a hablar, podemos hablar, por ejemplo, primero de los personajes, ¿no? Que...
Sí, antes de entrar al detalle de los personajes, ¿no? Quiero hacer una pequeñita intro, ¿no? La serie se supone que es una hermandad, ¿no? De Kill. Uh-huh. Los protagonistas son...
Es la traducción literal.
Sí, la traducción literal es la hermandad, que es como se llaman en castellano las guilds del WoW, hermandades, ¿no? Y en este caso lo que han hecho ha sido una simplificación, porque una hermandad normalmente, una guild, está compuesta de muchas más, de seis personas, ¿no? Pero aquí lo han simplificado porque, claro, no van a tener una serie con veintitantos protagonistas. Uh-huh. Han hecho que en la hermandad solamente haya estas seis personas. Por un lado tenemos los protagonistas humanos, ¿no? Y luego, por otro lado, sus avatares, los personajes que les representan en el juego, que están muy entrelazados en estos casos, y las personalidades de unos y otros son prácticamente las mismas, ¿no?
Sí, de hecho, Felicia Day dice en diversas entrevistas y en el libro de The Guild Official Companion, guiño guiño, pues dice que ella, a la hora de hacer los personajes, se basó en distintos jugadores con los que había jugado. O sea, no en uno en particular, sino que cada personaje es una mezcla de varios. ¿Vale? Y bueno, podemos empezar a hablar de ellos, si queréis, por el protagonista, por Codex. Codex es el nombre que tiene en el juego el personaje de Felicia Day, que en la vida real de la serie se llamaría Sid Sherman. Pero, o sea, creo que no hay ni una sola vez que se refieran a ella por ese nombre. O sea, sí.
No. O sea, sale alguna vez algún documento en el cual se ve su nombre, pero nadie la llama Sid en ningún momento de la serie.
Sí, sí, sí. Siempre la llaman Codex. El personaje que lleva en el juego es el monje, ¿no?
Sacerdote. No, sacerdotisa.
Sacerdotisa es más adecuado.
La sanadora del grupo.
Exacto. Que le pega mucho a su personalidad, ¿no? Al final, los personajes que han escogido para cada uno de los de la hermandad, va mucho con su personalidad. Porque ella es tímida en la vida real, huye de la confrontación, y así también se refleja en el juego.
En lugar de ser un personaje agresivo, un DPS, uh-huh, un damage dealer, ¿no? Un personaje que hace daño, uh-huh, es un personaje sanador, que se dedica a curar a sus compañeros y hacer que sobrevivan en los diversos encuentros que tienen dentro del juego, ¿no?
Un segundo, antes de que entres en el siguiente, solo quería apuntar que este personaje, teóricamente, le da un background que es violinista de conciertos. Y a lo largo de la serie se ve en ciertos momentos cómo toca el violín o cómo está enseñando a otro personaje a tocar, bueno, temas de música. Y es que Felicia Day, ella misma, es una niña prodigio, en cierta manera, a la hora de tocar el violín. O bueno, tenía muchos conocimientos de eso. Y siempre pensó que tenía que salir más Codex tocando el violín. Incluso quería haber hecho algo más gordo. Pero decía que bueno, estaba muy oxidada y que le habría llevado mucho trabajo ponerse al nivel suficiente para tocar más el violín en la serie. Pero bueno, que estaba basado en ella misma, como hemos dicho.
Sí, bueno, ya hemos dicho que ya se basó en sus 2 años que estuvo jugando al WoW, y probablemente el personaje que llevase sería una sacerdotisa sanadora, ¿no?
Sí, sí, aunque nunca ha dicho cuál es su personaje en WoW realmente. No.
Vale. Bueno, lo que decía, como contrapunto a este personaje, ¿no? Podríamos tener a Zabu, que en este caso lleva un... Zabu es el nombre del personaje.
Estoy dejando ver cómo dices el nombre.
Sí, el nombre en la vida real del jugador es Suyam Balakrishnan Goldberg, creo que lo he dicho bien.
Sí, 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 sí. Goldberg por una razón muy importante.
Sí, porque bueno, tiene madre hindú y padre judío, entonces es un hindú, sí, ¿no? Que
indo judío,
algo así, sí. Y su personaje sería un brujo, ¿vale? Uh-huh. Un warlock en inglés. Un warlock podría ser todo lo contrario a un sacerdote, donde un sacerdote sana, el warlock lo que hace es hechizos de daño, el daño de las sombras, daño de fuego, todo daño, mucho uh-huh, daño, ¿no? Luego ya veremos que bueno, este personaje tiene una relación de acoso, admiración, compañerismo con Codex, ¿no?
Es súper creepy en ocasiones, es súper inconveniente, sí, en otras tantas. Es genial.
Sí, sí, sí. Bueno, es un adolescente que se ha criado bajo la protección de su madre, que es una madre de estas manipuladora, prácticamente controladora, que no la ha dejado jamás solo, que la acompaña a todas partes y que le ha resultado muy difícil pues desarrollar prácticamente una personalidad propia, ¿no? Una independencia. Sí. Y precisamente cuando empieza la serie, Zabu se escapa de casa, ¿no? A pesar de que bueno, ya es mayor de edad, pero bueno, no estaba desarrollando esa independencia, se escapa de casa y aparece en la casa de Codex, ¿no? Y ahí es donde empieza la serie, con Zabu apareciendo en la casa de Codex, porque la ha rastreado por internet, ha descubierto dónde vive, dónde trabaja, cuál es su nombre, cuáles son sus aficiones. Es, a ver, te ríes porque es una serie de risa, pero es un acosador. O sea, es un acosador.
Sí, sí, hay momentos que dices, ostras.
Absolutamente denunciable y que se comería unos cuantos años de cárcel por las cosas que
tan
hace.
Tan ridículo,
¿no?
En ocasiones, tan creepy. Hay una cosa muy particular que hace este personaje, que es lo de convertir palabras en verbos. O sea, cuando dice, yo qué sé, cómo se, esto, como ha dicho, pues te he stalkeado, dice stalked, ¿sabes? Que es como, eso en inglés que le añades un D al final y ya conviertes una palabra en un verbo.
Sí, continuamente, eso lo hace continuamente. Y la primera temporada gira en torno a Zabu, en realidad, porque, bueno, aparte de introducirnos en las bases del juego, la hermandad y la interacción entre ellos y demás, la primera temporada es pues la lucha por la independencia de Zabu para separarse de su madre.
Volvemos a encontrarnos aquí a un personaje, y va a ser habitual en todos, que utiliza el juego como una forma de evadir su vida real.
Sí, es algo común a todos ellos, ¿no? Todos ellos evaden de una vida personal, pues bueno, no satisfactoria en ciertos aspectos, uh-huh. ¿no? Algunos más que otros y tal. Y que usan el juego para evadirse y muchas veces para representar en el juego lo que les gustaría ser en la vida real. Uh-huh. Aunque en la vida real, por ciertas circunstancias, pues no han llegado a eso y en el juego sí que pueden ser, ¿no? Eso que están buscando.
Y de hecho, el caso de Zabu es un caso paradigmático porque Zabu en la vida real es un loser y en el juego es un triunfador. Es el típico tío que tiene más PX que ninguno, que consigue matar a todo el mundo, etcétera.
Sí, entonces, bueno, ahí vemos esa dicotomía, ¿no? Entre lo que es en la vida real, lo que le gustaría ser y lo que ha conseguido llegar a ser en el juego.
Otro personaje sería el líder del guild, que es Bork. Teóricamente, en la vida real se llamaría Herman Holden. Aquí tenemos la famosa regla de Marvel, de HH. Y este es un warrior. Es un warrior, pero me parecería prácticamente un guerrero, pero me parece prácticamente un paladín, ¿no?
Sí, yo pensaba que era un paladín, lo que pasa es que precisamente en la sexta temporada dicen explícitamente que la clase paladín no existe en The Game, ¿no? Aunque en el WoW sí que existe, pero bueno, han decidido hacer esa distinción, pues igual simplemente para separarse más, ¿no? Del WoW y que quede claro que esto no es el WoW, ¿eh? No nos denunciéis. Esto no es el WoW, aquí no existe el paladín. Sin embargo, muchas de las cosas que hace son de paladín.
Sí, porque además él es el que es el alma mater de los caballeros del bien, Knights of Good. Y como tal es el que pues marca las reglas, etcétera, y sus reglas son del estilo de todos tenemos que hacer el bien, no podemos desviarnos del lado luminoso, etcétera, etcétera. Hay una palabra con la que le definen en la serie que me parece genial, que es en inglés anal, porque es el típico tío que está siempre dando por el saco.
Sí, parece, bueno, no lo dicen en ningún momento, pero parece tener algún tipo de trastorno obsesivo compulsivo o una cosa así. Y bueno, él tiene sus reglas, no se puede salir de ellas, todo el mundo tiene que cumplir las reglas y también tiene pues su agenda, su calendario, lo planifica todo. O sea, si van a reunirse a tomar un café, tiene que tener escrito de qué van a hablar durante ese café y qué es lo que van a hacer en cada momento. Y bueno, se le nota que tiene una tremenda, bueno, en general todos, ¿no? Pero en el caso de Bork, concretamente, tiene una tremenda falta de habilidades sociales. Uf. Vamos, pero brutal, brutal, brutal.
Sí, sí. Además, Bork vive de una manera muy frugal porque, bueno, vive básicamente de la pensión de su padre recientemente fallecido.
Que sigue cobrando.
Sí, sí. Bueno, y está interpretado por Jeff Lewis, que es un humorista. El tipo de humor que hace es un poco, ¿sabes aquel personaje que hacía Jim Carrey en la de Man on the Moon? Es ese tipo de humor de, bueno, me pongo así como muy serio para que te sientas incómodo y al final acabes riéndote. Y bueno, y también es uno, en general, todos los actores de The Guild, excepto a lo mejor Felicia Day, ya ha tenido algo más de éxito, y aún así, pues son personajes, son actores secundarios, que The Guild ha sido casi lo más grande que han hecho.
Sí, ninguno de ellos es muy conocido, ni a partir de The Guild luego ha tenido más éxito, uh-huh. Solamente la propia Felicia Day.
Uh-huh. Y bueno, esto es lo que podríamos decir de momento de Bork.
Sí, luego tenemos a Tinkerbella, ¿no? Tinkerbella sería una ranger, una cazadora, ¿no? Su nombre real no lo sabemos hasta prácticamente la última temporada, bueno, en la penúltima temporada es donde se sabe, ¿no? Y de hecho, ella es muy, muy, muy protectora con todo lo que tiene que ver consigo misma, ¿no? Es decir, no quiere que nadie de la hermandad se entere ni de su nombre, ni de qué hace, ni de qué estudia, ni de qué trabaja, ni dónde, absolutamente nada, ¿vale? Entonces, en ese aspecto es muy, muy cerrada y es probablemente la que más quiera separar lo que es el juego y la vida online de la vida real, ¿no? Que luego, evidentemente, a medida que avanza la serie, pues se van entrelazando y van ocurriendo cosas, ¿no? Pero es la más reacia, ¿no? De todos ellos a juntar las dos cosas.
De hecho, es muy utilitarista, o sea, en el sentido de está con ellos porque le viene bien y bueno, pues bueno, yo participo de esto mientras me vaya bien, pero si me tengo que ir, me voy.
Sí, el estereotipo que representa este personaje es el de mujer joven atractiva que se aprovecha de los hombres porque sabe que tiene un gran atractivo y que las hormonas están desatadas en la adolescencia y que puede hacer con ellos lo que quiera, ¿no? Y lo hace muchas veces a lo largo de la serie. Manipula tanto a otras personas de la hermandad como a gente de fuera.
Además es la más gamer en cierta manera, porque es la, cuando les vemos en la vida real, ella es la única que todavía sigue jugando, sigue con la Nintendo o lo que sea que tiene.
Sí, continuamente. Tiene un trasfondo muy interesante que no se desarrolla hasta las últimas temporadas. O sea, este personaje es el que menos se desarrolla en las primeras 3-4 temporadas, ¿vale? Simplemente está ahí, manipula un poco por detrás y estas cosas, pero lo que es su historia personal apenas se desarrolla. También un poco por esto de que como quiere protegerla, pues también nosotros los espectadores no nos enteramos de ella, ¿no? Pero cuando empieza a desvelarse unas cuantas cosas sobre ella, se desarrolla un poquito más en las últimas temporadas y está muy chula.
Tinkerbell está interpretada por Amy Okuda, que realmente tiene experiencia como bailarina, y eso luego cuando hablemos de los vídeos musicales de The Guild, tiene su importancia, y ha salido en Atypical de Netflix, casi, bueno, pues es a lo mejor de las que más, más repercusión ha tenido luego.
Yo creo que es la única que, aparte de Felicia Day, que, bueno, por lo menos que hayamos podido buscar, que sale en algo, ¿no? Que en algo así un poco más conocido, sí. Y no en otras cosas, pues de internet o lo que sea.
Sí. Vamos con otro personaje de la hermandad, como es Clara, que es un personaje, o sea, eso me tienes que decir si esto realmente te encuentras con gente así en el mundo real, porque teóricamente es, bueno, su nombre real sería Clara, Clara Ben, o sea, usa el mismo nombre en el juego que en la vida real. Es una maga de hielo, del hielo. Y es una ama de casa. Es ama de casa y madre que está totalmente absorbida por el videojuego, de forma que tiene a los niños encerrados en la cocina, como quien dice, mientras ella está jugando. Y es, hay momentos que te ríes porque es una serie, pero que la matarías por cómo está tratando a los niños.
El personaje que más, o sea, te ríes con las situaciones, pero en realidad el personaje más pasado de vueltas de todos es este, sí. ¿Vale? Porque las cosas que hace Clara, pues con su marido, con sus hijos y tal, para poder seguir jugando, son brutales.
Hay que tener en cuenta, yo creo que el hecho de que sea una webserie también le ayudó a que pudieran pasarse de la línea un poco más de lo que habrían podido en la televisión o similar.
Sí, sí.
¿Vale? Porque hay momentos como lo que dice de, oh, creo que debería de estar amamantando al bebé porque me duelen los pechos.
Sí, sí, pero bueno, a ver, es una serie de humor, ¿no? Y se exageran muchísimas situaciones, lógicamente, ¿no? Pero bueno, decías, no sabía si conocía algún personaje así. Evidentemente, las situaciones en las que se plantean son cosas que en la vida real no ocurren, pero cosas parecidas sí han ocurrido. O sea, yo he raideado y he sido líder de hermandad y líder de raid durante mucho tiempo de hermandades muy hardcore, ¿no? Que luego en la serie hablan de jugadores hardcore y jugadores casuales. Yo soy un jugador hardcore. Y estos seis son los seis, son muy hardcore. De hecho, hay un momento en el cual se rumorea que van a hacer el juego un poco más fácil para favorecer a los casuals, y aquello es un, oh, Dios mío, qué desastre, ¿no?
Los típicos dramas.
Sí, yo he tenido amas de casa en la hermandad que raideaban y que le habían enchufado los críos a los padres para poder raidear esa noche. Uh-huh. O sea, quiero decir que sí, vale, estas cosas, dejarlos abandonados en la cocina encerrados, no, pero esas otras cosas, sí. ¿No?
En la serie obviamente está exagerado. Hay un momento que ves al bebé cogiendo la regleta de la regleta del ordenador y metiéndose en la boca y tú... ¡Ah!
Recuerdo un matrimonio que jugaban los dos y que jugaba el hijo. O sea, yo raideaban los tres en mi hermandad. Bueno. O sea, estaba el padre, la madre y el
la
hijo.
La familia que juega algo unida.
Sí, 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 sí. O sea, que ya te digo que, bueno, que las situaciones que se dan en la serie son de humor, ¿no? Uh-huh. Y muy exageradas, pero que, bueno, que están basadas en situaciones reales que yo he vivido varias uh-huh. de ellas.
Pues sí, Clara está interpretada por Robin Sorsen y que, bueno, que como decíamos, pues ha sido secundaria en algunas películas, pero no. Poco más. El siguiente personaje, Igor, te lo dejo a ti.
Pues sí, el último personaje, ¿no? Sería Vladez, ¿no? Vladez, que bueno, con doble Z ahí, sí, como armas, ¿no? O espadas. Sería un pícaro, el típico pícaro del WoW, ¿no? Y
ladrón, ¿no?
Esto, pícaro, el nombre que han utilizado en castellano, el traducido.
Sí, rogues, sí, no, yo lo estoy pensando más al rol, ¿no? Sería el equivalente a un ladrón, típico que es más sí. de habilidades de ocultarse y tal que de atacar directamente.
Puñalada por la espalda. Este es el que en el WoW tú vas andando tranquilamente en un reino PvP y de repente alguien te aturde por la espalda y lo siguiente que ves es la imagen de muerto, ¿no? O sea, ese es el estereotipo de ladrón o pícaro en el WoW. El estereotipo que se cumple, ¿no?, con este personaje, pues es ese traicionero... que bueno, te ataca por la espalda, que te traiciona, que te soborna, que te chantajea, o sea, todas esas cosas, uh-huh. ¿no? Pues esto también ocurre en el WoW, ¿no? Y muchas veces se dice que no, ¿vale? Pero que yo que tenga un pícaro aquí en el juego no significa que sea mala persona en el mundo real. Ya.
Ya, pero se queda muy bien.
Sí, se queda muy bien.
¿No? Sí, este es un personaje que además es un... frente al resto, que son más mayores, excepto a lo mejor Tinkerbell sería la universitaria, sí, bueno, ¿no? Como quien dice.
Universitaria, sí. Tinkerbell es universitaria y, sin embargo, Blades es estudiante de instituto. Está en el instituto y durante muchas de las temporadas, ¿no?, hay una interacción entre la vida real y lo que le ocurre en el instituto y lo que hace en el juego, ¿no? Porque al final el instituto está recibiendo pues un poco
de bullying,
¿no? Mm. Y claro, pues al final es ese estereotipo de que si te acosan, luego tú acosas a los demás, ¿no? Y entonces él lo que recibe en la vida real lo devuelve en el juego hacia el resto. Mm. Entonces, bueno, pues esas cosas, ¿no? Además tiene un pasado interesante como modelo infantil, ¿no? De que la madre, pues eso, los típicos anuncios y cosas por el estilo, y eso se llega a descubrir en un momento, lo utilizan para meterse con él en el instituto, bueno, sí. Pues unas cosas bastante, bueno, bastante
chulas. Instituto, ¿no? Y otra hermandad, bueno, pero no adelantemos. Sí, en este caso está interpretado por Vincent Caso, y tampoco es otro actor que haya tenido mucha más repercusión.
No.
Y si te parece, vamos a hablar un poco de las temporadas. Porque hemos dicho, hay seis. Y bueno, si quieres, empiezas tú con la primera.
Sí, la primera temporada es la temporada introductoria, ¿no? Mm. Donde aquí, sobre todo, aparte la trama principal es la que hemos comentado, ¿no? Que Zabu de repente aparece en el mundo real en la puerta de Codex, ¿no? Sin avisar y sin nada por el estilo. Entonces, Codex no sabe cómo librarse de él, pues porque Zabu tiene una personalidad pues muy, muy, muy extraña, ¿no? Acosadora, pero a veces muy majo y muy servicial. Bueno,
y ella es de las que no sabe decir no. O sea, Codex es la típica persona que es incapaz de plantarse y hacerse valer.
Sí, y además junto con esto se junta que a Vladez le banean del juego durante un tiempo, ¿no? Por una serie de cosas que hace como buen pícaro, ¿no?
Que banear, para que no lo sepa, es pues expulsar, ¿no?
Sí,
es...
te pueden banear, te pueden expulsar del juego durante un tiempo uh-huh. o permanentemente, uh-huh. ¿no? Normalmente te expulsan durante un tiempo y a menos que reincidas o lo que hayas hecho sea realmente muy grave, pues el permaban es complicado, ¿no? Que te lo hagan porque al final es una persona que está pagando para jugar al juego. Entonces tampoco les interesa que no sigas pagando. Lógicamente. Sí. Entonces Codex, sobrepasada por la situación, lo que decide es convocar una reunión de la hermandad en persona. ¿No? Porque, bueno, utilizan un poco un truco, ¿no? De dicen que, bueno, aprovechando que somos una guild local.
Sí, me llamó mucho la atención. ¿No?
Sí, bueno, al final eso es un Deus Ex Machine, ¿no? De decir, bueno, pues vivimos todos en la misma ciudad, ¿no? Porque cuando creamos la hermandad fue una de las cosas que quisimos, ¿no? Que aunque no nos conocemos en persona, todos vivimos en la misma ciudad. Esto es absolutamente irreal.
Ya, lo normal es que la gente sea de muchos sitios.
Claro, precisamente una de las cosas de los MMOs es que tú al final estás jugando con gente pues que puede estar a miles de kilómetros de donde estás tú.
Sí, y además el tema de Blaze, que es expulsado del juego encima, confronta mucho con los caballeros del bien, que son los caballeros del bien, claro, porque está que no puede.
Claro, claro, es curioso, ¿no? Decir, bueno, ¿y cómo Blaze ha llegado a entrar en una hermandad que es los caballeros del bien, ¿no? Pero bueno, al final los pícaros hacen mucho DPS y son necesarios para tirar los bosses, ¿no? Y a veces hay que cerrar un poco los ojos.
Pues lo que tú digas, porque no te he entendido la mitad de las palabras, pero...
No, bueno, el grupo tal y como está formado, ¿no? Aunque en el WoW las mazmorras, que son...
Sí.
La típica dungeon de Dungeons and Dragons, uh-huh. ¿no? Que tú entras a un sitio y pues vas explorando estancias.
Y te van saliendo monstruos y consigues...
Y te van saliendo monstruos tesoros, y consigues tesoros, que es el loot, que es los objetos que caen. No, en el WoW son de 5 personas. Uh-huh. Aquí han puesto 6, pues vale, pues sí, más, sí. Han puesto 6, ¿no? Y luego por encima de las mazmorras de los dungeons estarían las raids. Las raids son como los dungeons, pero para muchísimas personas. Uh-huh. Dependiendo de la versión del WoW, son para 40 o para 20 o para 25. Dependiendo, ha ido cambiando a lo largo de los años, las expansiones y demás. Pero eso no lo han metido en el juego porque, claro, sería manejar muchísima gente. O sea, en el juego, en la serie... Claro, eso haría manejar mucha gente y lo han dejado limitado a llaman raids a lo que sería mazmorras en el WoW, ¿no? Y en otros juegos. Entonces, la trama principal de la temporada esta es enfrentarse a la madre de Zabu.
Sí, que hacen como que es el boss final, ¿no? Es el...
Exacto, exacto. Es buenísimo porque, bueno, se reúnen ellos en persona, ¿no? Y ahí es donde se conocen y algunos dicen los nombres, otros no, ¿no? Y
sí,
bueno,
decíamos de que sorpresas. Tinkerbell es muy, muy celosa de intimidad. De hecho, hay un momento que están todos y hay una chica al lado y le dicen, ¿tú eres Tinkerbell? No, y dice, seguís andando. Ya si eso, a lo mejor me junto.
Sí, sí, eso es muy bueno. Ella sigue con su móvil y dice, vosotros seguís a lo vuestro, que todavía estoy decidiendo si me voy a juntar con vosotros o no. Entonces está bien, ¿no? Está ahí. Está, bueno, va, llevo jugando con ellos un año y pico, 2 años creo que dicen, y todavía no sé si me quiero juntar con ellos o no. Y entonces trasladan un poco sus habilidades dentro del juego a la vida real.
Sí, entonces ¿no? En esa pelea final contra aparece la madre de Sabu, ¿no? Y tal... Y entonces, lo que tú dices, ¿empiezan a usar sus habilidades del juego en la vida real?
Sí, está muy bueno porque, o sea, trasladan muy bien, ¿no? Cómo se hacen las cosas, ¿no? O sea, la que ataca de frente es Clara, que es la maga de frío, uh-huh. es la que abre el combate, ¿no? Y empieza ahí a lanzar sus hechizos, ¿no? Pues utilizando todos sus argumentos de madre, ¿no? De pues es que estás sobreprotegiendo a tu hijo y tal, no sé qué, tienes que dar independencia, tal, 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 y habla durante mogollón de rato muy seguido, y hay un momento en el que para coger aliento y dice, ay, me he quedado sin maná, es que siga otro.
Sí, sí, y luego hay algún momento en el que uno de ellos, pues la madre le hace una respuesta ahí que le deja cortado, ¿no? Y entonces Codex tiene que apoyar a esa persona para que siga adelante.
Borg, que es sería el tanque, ¿no? El que aguanta los golpes y tal, pues dirige un poquito el combate, ¿no? Y le dice a Codex, sánalo, es el momento, ¿no? Y entonces Codex le dice 3 o 4 frases de automotivación y tal, ¿no? Para que recupere la confianza en sí mismo. Entonces está muy, muy chulo, muy, muy bien representado, ¿no? Eso, ¿no? Las habilidades de cada uno en el juego, cómo las utilizan en la vida real para enfrentarse a ese boss final que es la madre de Zabu, ¿no? Está muy chulo, muy chulo. Sí. Me recuerda mucho a Scott Pilgrim.
Ah, sí, es verdad. Pues vamos, con bastante antelación Scott Pilgrim.
Sí, sí, pero bueno, pero en ese aspecto, ¿no? El llevar esas peleas de los videojuegos a imagen real y, hombre, Scott Pilgrim es más pelea, propiamente dicha, y en algunos momentos usan poderes y tal, ¿no? Pero aquí no deja de ser una conversación y va por ese acento, ¿no?
Sí, te entiendo. En la esencia, trasladar esa esencia a la serie, que no es fácil. Pues sí, y así más o menos acaba la primera temporada. Vencen a la madre de Sabu y, claro... Codex en ese momento se da cuenta de que ha conseguido el tesoro, pero es que el tesoro es Zabu. A lo mejor no quería.
Zabu, efectivamente. Ha conseguido que Zabu se independice de su madre, pero lo que ha conseguido es que Zabu se quede con ella, claro, porque no tiene a dónde ir.
Sí, sí. Bueno, y así empieza la temporada 2 de The Guild. La temporada 2 comienza con Codex teniendo que buscar un piso nuevo, porque resulta que la madre de Saúl es agente inmobiliaria y por lo visto muy buena, y consigue echar a Codex de su apartamento. Entonces se va a trasladar a otro edificio, y en ese nuevo edificio conoce a Wade, a un especialista. En esta segunda temporada se nota que hay pasta. O sea, que ya no es lo de la primera temporada. Sí. Los escenarios están mucho mejor, incluso el resto de personajes, todo lo que hay se nota que...
Hay personajes secundarios, uh-huh. No solamente ellos seis, porque en la primera temporada están ellos seis y la madre, uh-huh. Y ya está. Y creo que hay una interacción con la camarera del bar al que se reúnen la primera vez, o una cosa, nada. Sin embargo, en esta segunda temporada... Aparte de que hay escenas en muchos más escenarios distintos, tampoco una barbaridad, ¿no? Pero bueno, pero hay otros escenarios y hay otros personajes que aparecen y dicen una frase o lo que sea y tal. Y entonces, bueno, se nota que algo más de dinero sí que tenía.
Sí, sí. Y de hecho también se nota mucho en el formato, ¿eh? En la temporada primera es 3/4, tal, y en este ya se nota que tienen cámaras en condiciones, que el formato es... panorámico y que se nota en el grano de la película y en cómo se ve. Bueno, pues decía que en este nuevo edificio conoce a Wade, que es un especialista de cine, de estos típicos de las peleas y tal, y que vive en un apartamento cercano y que ve que está con una chica que parece su novia, que está alta y que está cañón.
Hay una cosa, en la primera temporada se han contado las bases del videojuego, ¿no? Las bases del juego, pues las mazmorras, el sanador, el DPS, tal, uh-huh. No sé qué, no sé cuánto. En esta segunda temporada utilizan otra serie de tópicos y cosas típicas de dentro de los MMOs, ¿no? Por ejemplo, hablan de los vendedores de oro, ¿vale? Uh-huh. Porque Bork, como hemos dicho antes, vive a base de la pensión de su padre, que encima es ilegal que la siga cobrando, sí. y en todo momento pues él intenta minimizar los gastos, aprovecha la wifi del vecino, coge todas las cosas gratuitas de comida, de bebida, de lo que sea que vaya encontrando por ahí, de todo, ¿no? Uh-huh. Entonces hay un momento en el cual, para ganar dinero, él se dedica a conseguir dinero dentro del juego para vendérselo a los vendedores de oro y que luego se lo vendan a otros jugadores, ¿no?
Para llegar a ese punto, lo que ocurre es que Codex, que ya hemos dicho que se había quedado con Saboo, consigue colarle a Saboo a Bork, o sea, Saboo se va a vivir con Bork,
pagándole un alquiler en monedas de oro del juego.
Sí. Es buenísimo. Y incidentalmente, en cierto momento, pues digamos que la madre de Saboo se va a vivir con ellos. Y ahí es donde la madre de Saboo, que como hemos dicho es bastante inteligente a nivel de negocios, le enseña a Bork a hacer lo que tú has comentado.
Bueno, el primero empieza con lo de los vendedores de oro y luego es cuando empieza con el tema del mercado uh-huh. negro, que es lo que organiza, ¿no? Organiza una especie de mercado negro al margen de la subasta, ¿no? Uh-huh. O sea, ese personaje que acapara la subasta es una cosa que hay en muchos MMOs, ¿no? Que tú siempre te caen muchos objetos, pero no todos te valen. Entonces, una manera de sacar dinero de ellos es poniéndolo en la subasta y que te lo compren otros jugadores, uh-huh. ¿no? Aparte de anunciarlo por el canal de chat general o lo que sea, de venda no sé qué, venda no sé cuánto, pues casi todos los juegos tienen implementado un sistema de subastas, ¿no? Pues es un PNJ o un edificio o un sitio en el que vas, metes ese objeto a subasta, que te cobran un porcentaje de oro por haberlo metido, lo pones el precio y van, como si fuese una subasta, van pujando, o tú puedes haber puesto un precio fijo para que lo compren directamente, ¿no? Y lo que hace, gracias a los consejos de la madre de Zabu, es acaparar la subasta, ¿no? Volverse un especulador, ¿no? Pues es si tú tienes una cantidad de oro o de dinero suficiente, ¿no? Al final haces lo mismo que lo podrías hacer en la vida real, ¿no? Vas allí y dices, voy a acaparar el mercado de oro, ¿no? De lingotes de oro. Vas a la subasta, compras todos los lingotes de oro, independientemente de lo que cuesten, y luego los vuelves a poner, pero al precio que tú quieras. Entonces, claro, cualquiera que quiera comprar lingotes de oro tiene que pagar lo que tú has dicho. Y si alguien pone lingotes de oro a un precio más bajo que el tuyo, los compras inmediatamente y mantienes el precio que tú quieres. Eso hace falta una cantidad de oro muy grande para poder acapararlo de esta manera, pero yo lo he visto. De hecho, yo conozco a una persona que se hizo muy rica dentro del WoW haciendo esto, ¿no? O sea, era el terror de las subastas. Que se conectaba al juego más que a jugar mazmorras o aventuras, cosas por el estilo, no, para ir a la subasta y acaparar el oro de todos.
Ya hemos dicho que Codex, perdón, Felicia, se basó en su propia experiencia para hacer la serie. Estábamos comentando eso y está, por otro lado, también está ocurriendo en este momento en la serie, en la segunda temporada, lo que más o menos habíamos anticipado, que Tinkerbell, Tink, se aprovecha de Blaze y de esa forma que tú dices, ¿no? De, bueno, pues te voy dando un poco de esperanzas de algo y me regalas esto, me compras lo otro y bueno, y al final la cosa acaba bastante mal.
Sí, acaba bastante mal para Blaze, que se endeuda mucho más de lo que puede pagar y demás. Y el inicio de esto es una cosa también que ocurre siempre en los MMOs y en el WoW, ¿no? Que es el reparto de objetos. ¿Vale? El reparto de los objetos o el reparto del loot en las mazmorras, en las raids, siempre es una de las causas de discusiones dentro de las hermandades. Uh-huh. ¿Vale? Porque claro, al final, aquí en la temporada 2 lo que ocurre es que cae un objeto y lo quieren Tinkerbell y Clara, ¿no? Uh-huh. Y Bork usa un sistema de reparto que, bueno, más o menos no lo llegan a explicar, pero bueno, vendrían a ser lo que en el WoW son los DKPs o en otros juegos.
Una especie de subasta, ¿no? Porque...
Sí, una especie de subasta de puntos, ¿no? O sea, tú por acudir a las mazmorras o a las raids o lo que sea, vas ganando puntos, uh-huh. y cuando sale un objeto, si te interesa, tú pones cuántos puntos estás dispuesto a pagar, uh-huh. por ese objeto, y el que más puntos esté dispuesto a pagar por ese objeto se lo lleva, uh-huh. ¿no? Es un sistema de subastas que se usa realmente dentro del WoW para determinar cómo se reparten los objetos, ¿no? Hay varios sistemas distintos, pero bueno, este es uno de ellos. Y Clara, por circunstancias de sus niños que le desenchufan el ordenador justo cuando iba a pujar por el objeto.
Es el momento que ves al niño con la regleta metida en la boca. He leído en el Companion, guiño, que vamos, que ahí simplemente cogieron al niño, le dieron la regleta y empezó el niño a cogerla por todos lados. En fin, sigue.
Sí, no necesito mucha dirección para hacer eso. Sí, el caso es que Clara pierde el objeto y a partir de ahí pues le echa la culpa a Bork, porque al final Bork, como es muy cuadriculado,
ya no quiere...
Les ha dado un minuto para hacer la puja y como Clara no llegó a pujar dentro de ese minuto, aunque luego cuando se conecta dice que sí que lo quiere y que ha habido el niño la ha desenchufado, dice Bork que no, que ha pasado el minuto y como ha pasado el minuto, pues se queda sin el objeto y punto, ¿no?
Y ahí surge otra... Clara se dedica a hacer el troll.
Sí, se dedica a hacer el troll, pero es que ese personaje también existe dentro de los MMOs, ¿no?
Ya me imagino.
Y es curioso porque se crea una cuenta alternativa. Y con esa cuenta alternativa entra en la otra facción del juego, ¿no? En el caso del WoW tienes la Alianza y la Horda. Uh-huh. Tú no te puedes pegar con los miembros de tu propia alianza, ¿no? O sea, de tu propia facción, uh-huh. Excepto en duelos o arenas o cosas por el estilo, pero tú no puedes matar a alguien de tu misma facción. Y sin embargo, los de la Horda y los de la Alianza sí que se pueden matar entre ellos, ¿no? Entonces, Clara se crea un personaje de la otra facción y como sabe dónde está Bork en todo momento porque lo ve con Clara... se dedica a matarle una y otra vez utilizando esa información privilegiada de dónde está, ¿no? Uh-huh.
Sí, sí, sí.
Y lo que decía es que esto probablemente también esté basado en circunstancias reales que le pasaron a Felicia Day, porque esto se hacía dentro del WoW hasta que finalmente Blizzard lo arregló por detrás, ¿no? La gente se creaba personajes en la alianza y te metía en amigos para que ver en qué región estabas. Uh-huh. Cuando metes a un personaje en amigo, ves dónde está. No lo ves exactamente en el mapa, pero sí sabes en qué región está.
Y luego ibas con todo tu personaje, ¿no?
Exacto, y luego ibas con otro personaje o te quedabas conectado y le decías a tus colegas que está no sé dónde, ir a por él. ¿Sabes? Entonces ya te digo que probablemente esto se haya basado en algo que le pasaría jugando y lo haya utilizado para esta trama.
Está muy bien, está muy bien. Y bueno, básicamente la temporada avanza y Codex, que en cierta manera en la primera temporada pues consigue pues mejorar mucho, ¿no? Del principio, que era como todo muy malo, al final, que parece como que encuentra cierto equilibrio. En la segunda temporada es al revés. Del principio, que más o menos se va arreglando, al final que todo va mal, ¿vale?
Sí, porque en esta temporada se relaciona con gente aparte de los miembros de la guild, incluso hacen una fiesta, bueno, por tejemanejes de Clara, ¿no? También. Pero bueno, el caso es que hacen una fiesta, se reúne con gente, se enrolla con el especialista. O lo intenta, pero bueno, sí que acaba teniendo algo más, ¿no? Aparte del juego. Y sin embargo es lo que tú dices, ¿no? Acaba fatal porque, o sea, el especialista no la quiere, dice que, bueno, tampoco merece la pena que pegarme por ti.
Sabu se va con esa novia del especialista, que en realidad no era novia, era compañera de piso y tal, esa chica que está cañón. Vamos, Sabu ahí está... Lo vamos a ver en la tercera temporada. Y Borg se entera de que es Clara la que la ha estado matando, con lo que entra en una crisis existencial.
Sí, Tinkerbell, bueno, Blade, ya totalmente desesperado por todas las manipulaciones de Tinkerbell y que no está dispuesta a devolverle el dinero que le había dado, ni los regalos, y está de deudas hasta arriba, tal, no sé qué, en un momento que Tinkerbell deja su portátil conectado al juego, pues lo coge Blade y le borra todos los personajes, que es, vamos, uh-huh, lo más fuerte que te puedes hacer, ¿no?, a alguien así, ¿no? Que bueno, alguien así, alguien que lleva años jugando a un juego que tiene el personaje, pues con todos sus objetos, sus reputaciones y tal. Bueno, uh-huh, es una barbaridad hacerles.
Sí, la verdad es que la serie, a nivel de dirección, las tres primeras cinco temporadas son dirigidas por, a ver si veo el nombre, es Sam Baker, y luego la última está dirigida por Christopher Preska, pero tampoco es un prodigio, ¿vale? De dirección, no hay cosas así como muy especiales, ¿vale? No, pero en este particular sí que el final, algo que hace y tal, me parece que representa muy bien la situación de Codex y me gustó. No sé, ¿sabes a lo que me refiero?
Sí, 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 sí. Te estoy dejando que describas tú la escena, pero está chula.
Tampoco quiero, por si acaso alguien no lo ha visto.
Ah, bueno, vale. Pero de bueno, acuerdo. Pues la escena final representa muy bien lo cómo se siente Codex y qué es lo que le gustaría hacer, ¿no?
Sí,
y,
totalmente. Pues sí.
La temporada 3 se inicia con algo bastante interesante, ¿no? Que es el anuncio de la nueva expansión.
Hay que recordar que estamos en 2009 en este punto. O sea, yo creo que las colas a las afueras de las tiendas para el iPhone y todo esto eran lo normal y que habrían telediarios.
Sí, sí. Entonces aquí lo que nos muestran es pues que va a salir la nueva expansión de The Game, ¿no? Y están haciendo cola pues para comprar esa expansión, ¿no? Y aquí sería, bueno, ya lo he dicho antes, ¿no? Pero aquí es donde empieza la aparición de esos elementos nuevos, ¿no? Y de personajes invitados.
Perdona, al final, en las dos primeras temporadas todo ha transcurrido alrededor de The Guild, de los Knights of Good, de los Caballeros del Bien, y aquí aparece otra hermandad, la de los Axis, sí, of Anarchy.
Sí, sí, la anarquía, ¿no? La anarquía absoluta, y que el líder es Will Wheaton, ¿no? El líder es Will Wheaton, y tenemos pues una hermandad rival que, igual que, bueno, como la hermandad de Guild son los Caballeros del Bien, ¿no? Pues estos son la anarquía. Entonces son el contrapunto absoluto a nuestros protagonistas, ¿no? Uh-huh. Tienen un encontronazo en la cola de la tienda, básicamente se cuelan por delante de ellos y a partir de ahí, ¿no? Pues empieza un conflicto que tiene representación en el mundo real y en el juego,
sí,
¿no?
Un segundo, Igor. El tema de cómo se cuelan, además, es bueno, o sea, lo que estamos diciendo pues es que uno de sus personajes, uno de sus integrantes es minusválido, va en silla de ruedas, es una chica, y básicamente hace como que los otros la han maltratado y tal, y se consiguen colar, y es como, Dios, son unos cabrones con pintas.
Sí, sí, bueno, pues igual que los protagonistas, ¿no? Representan el bien, aunque bueno, ahí está Blade, ¿no? Para decir que no todo es todo lo bueno que parece. Estos de los hijos de la anarquía, los Axis of Anarchy, pues son todos unos cabrones. Bueno, todos no. Pero sí, ¿no? Vamos, se saltan las reglas y hacen lo que les da la gana, etcétera, etcétera, ¿no? Y Wheaton, como siempre, clava su papel de maquiavélico, malvado, pero muy carismático. Uh-huh. Okay, lo hace muy bien.
Con falda escocesa. Sí, sí. Y como hemos dicho, en la anterior temporada acaba con que Borg entra en crisis. Y básicamente, en ese momento en que los Axis of Anarchy se les han colado, está en lo más bajo de su liderazgo, dice que no, que se acabó, que me voy, que voy a ir a buscarme en un viaje iniciático y aquí os quedáis todos.
Sí, tampoco sin querer destripar por completo la temporada, por no entrar a todos los detalles, ¿no? Que la gente la vea. En esta temporada es el viaje iniciático de autodescubrimiento de Borg, ¿no? Que está muy chulo cómo va en su caravana, ¿no? Y va aprovechando las wifis libres que va encontrando por ahí, ¿no? Y tiene encuentros que son casi como, A mí me recordaban la típica escenita de Kit, el del coche fantástico, que siempre tenías la broma de Kit, ¿sabes? O sea, mientras estaba el otro haciendo sus cosas, siempre en todos los episodios tenías pues una cosilla que le pasaba a Kit, que estaba aparcado, yo que sé, al lado de una boca de incendios, y entonces venía un poli para ponerle una multa y cogía a Kit y retrocedía y se quitaba de la boca de incendios y el poli flipaba o lo que sea, ¿no? Entonces esos pequeños encuentros graciosos que iban salpicados a lo largo del episodio, a Borg le ocurre lo mismo, ¿no? O sea, cada vez que coge una wifi, pues siempre hay algo gracioso que ocurre alrededor de ese punto wifi que ha encontrado.
Sí, bueno, y de su falta de habilidades sociales también.
Sí, totalmente. Oye, una curiosidad. ¿Has visto si la mujer negra con la que habla es Uhura de Star Trek o no?
No, no lo he mirado, la verdad.
Es que yo lo estuve mirando y tampoco lo encontré, entonces supongo que no lo será, ¿no? Pero es que claro, al final todo el pelo y tal, no sé qué, sí que me da la sensación de que podía ser.
Que yo sepa, en esta temporada el único más conocido es Will Wheaton.
Vale, pues entonces no será.
Pero puede
entonces
ser, no, o sea, será. Al final el tema es que sí que es verdad que vamos a ver que The Guild va cogiendo fama en el mundo friki y vamos a ir viendo aparecer a personajes cada vez más conocidos.
Sí. Bueno, luego siguen las confrontaciones, ¿no?
Sí. Bueno, tenemos que tener en cuenta que Borg se ha ido. Bueno, pues, ¿quién toma su lugar? La menos indicada, Codex. Y bueno, la temporada da muchas vueltas alrededor de la incapacidad de Codex para mantener cohesionado a este grupo tan variopinto y que ahora mismo está bastante cada uno ido de madre. Por ejemplo, Sabu está con esta novia, que es
sádica.
Pues totalmente, sádica. Es la palabra sádica.
Es una sádica y a ver, Sabu se deja hacer, pero no es que él sea masoquista, simplemente es que
no tiene experiencia.
Eso es, el chaval no tiene experiencia, ha estado ahí encerrado en casa con la madre y no ha estado nunca fuera y bueno, pues al final quieras que no, la tía está buenísima y si le dice que se tiene que poner un collar de perro, pues se pone un collar de perro, ¿no? Y esto es lo que hay.
Luego el esposo de Clara también es un personaje que en esta temporada tiene más protagonismo porque acabó muy enfadado en la anterior y entonces para intentar arreglarlo Clara le convence para que entre en la guild.
Hay una cosa que no hemos dicho y es que Tinkerbell se va de la hermandad y se une a los hijos de la anarquía, a los Axis of Anarchy, porque bueno, la traición de Blaze de borrarle todos los personajes pues es algo totalmente inaceptable, no lo puede superar y abandona la hermandad. Entonces, esto también trata otra cosa interesante que suele ocurrir en los juegos, que son el reclutamiento de miembros para las hermandades.
De hecho, perdona, en la serie no se ve, pero hay en el DVD, que yo tengo los DVDs, hay unos vídeos que son los vídeos de reclutamiento. Que salen gente, yo creo que son fans, disfrazados y tal, diciendo, me tenéis que coger porque esto...
Sí, entonces, bueno, esto al final es lo que decía, ¿no? En cada temporada van cogiendo cosas que ocurren en los juegos y basados en los MMOs, en el WoW y en otros de MMOs, y se desarrollan tramas en base a ello, ¿no? Entonces el reclutamiento de gente en la hermandad también es una cosa habitual, ¿no? Y que te puede traer anécdotas muy graciosas. Y luego hay otra cosa de la que hablan, que son los miembros sociales de la hermandad frente a los miembros raideros, ¿no? Los que realmente...
Eso no tengo ni idea de lo que es.
Sí, a ver, tú, estos seis son jugadores hardcore, ¿no? O sea, entonces ellos van a raids, a mazmorras, como los quieran llamar dentro del juego, ¿no? Va a conseguir el equipo súper bueno, ellos son muy buenos jugadores y demás. Pero tú, aparte de esa gente de la hermandad que va a este contenido final, probablemente tengas pues al hermano de no sé quién que ha entrado a charlar un rato, al amigo de tal que no juega tanto pero se conecta cada dos fines de semana, a tal. Esos son los miembros sociales, ¿no? Que tú en la hermandad tienes a los raideros, a los que van a hacer ese contenido final difícil del juego. Y luego tienes a los sociales, ¿no? Que son pues la gente que está ahí y tal, pero que no va a jugar a ese alto nivel ni acabar ese contenido final. Y vemos el caso en el cual tienes al marido de Clara,
Mr. Wiggly, en el juego.
Que es un paquete.
Sí, lo que va. Ella, el nombre técnico es Noob, ¿no? Pero vamos, lo que es un manco, vamos.
Noob es novato. Uh-huh. Que no tiene por qué ser malo. Manco es el que es manco, o sea, es malo. O sea, no es que lleve poco tiempo jugando y no sepa jugar, no, es que es malo.
Y él es malo.
O sea, es que no sabe jugar. No. Son las dos cosas. Es noob porque es novato y encima es malo. Con lo cual lo tiene todo.
Sí, sí. Y entonces lo que ocurre también en este momento es que The Axis of Anarchy les empiezan a atacar. Han conseguido la información del trabajo de modelo de Blaze aquel y bueno, lo han difundido por el instituto. Entonces lo que comentábamos al principio de que le están haciendo bullying y tal. Bueno, realmente...
Sí, bueno, pero tampoco quería entrar al detalle de la trama para uh-huh. no destripárselo, ¿no? De la primera temporada sí, para contar un poco todo, pero tampoco de estas avanzadas no quería destriparlo todo. El caso es que se va mezclando los ataques de los anárquicos estos en el juego con los ataques que les hacen en la vida real gracias a la información que obtienen de ellos, ¿no? Pero bueno, todo se da la vuelta y...
la cosa al final acaba más o menos bien. ¿Sabes que Will Wheaton, en una de las ocasiones en las que sale en The Big Bang Theory, sale con una camiseta de The Guild?
Ah, no, pues no sabía. Pero bueno, muy típico de Wheaton, sí.
Pues sí. Y de esta forma llegamos a la temporada 4 de The Guild, en la que vuelve Pork. Bueno, Pork vuelve al final de la anterior, después de ese viaje iniciático. Me encanta lo de, ya sé cuál es mi objetivo. Mi objetivo es ser un líder. Porque el odio a los demás es lo que les une. Perdón, el odio hacia mí es lo que les une. Es buenísimo.
Sí, sí, descubre que su capacidad de liderazgo se basa en que todos le odian. Entonces eso le motiva.
No te creas, que he conocido a algunos jefes que lo piensan realmente.
Sí, pero es posible.
Pero bueno.
Entonces, en esta temporada, yo creo que es donde empieza un poquito a decaer la cosa, sí, me da la sensación de que, bueno, ya igual no tenían ideas tan frescas de en qué nos vamos a basar o qué tramas desarrollar y demás. Introducen como términos de juego en los que se basan, está el leitmotiv de toda la temporada, es la casa de hermandad.
Uh-huh. Sí.
¿Vale? Que esto es algo que precisamente en el WoW no existe, pero que durante muchos años se ha hablado de meter. Sí. Y que en otros juegos sí que existe, ¿no? Que es, pues, un sitio que se construye entre todos los de la hermandad, poniendo dinero, poniendo materiales o lo que sea, ¿no? Y en el que tú puedes entrar físicamente dentro del juego, ¿no? Y estar allí, y que tiene distintas cosas y tal. En el Star Wars Online sí que existe, en otros juegos también, pero en el WoW de hermandad nunca.
¿Qué pinta de ser algo más de eso, de la parte social que decías, más que la parte hardcore?
Sí. Sí, en algunos casos sí que tiene un efecto dentro del juego, en el sentido, por ejemplo, en el Star Wars Online, el MMO que hay del Star Wars, tienes la nave, que es de la hermandad, y tú puedes mover la nave a orbitar un planeta a otro. Y entonces, el planeta que está orbitando la nave de hermandad, los miembros de la hermandad que hacen misiones en ese planeta tienen buffos, porque como está la nave orbitando, pues yo qué sé, puedes llamar un ataque de los láseres principales de la nave o cosas por el estilo, ¿no? Pero bueno, son pequeñas ventajas que puedes tener, pero no tiene un efecto grande. Pero sí es más un tema social, ¿no? Pero este sería el leitmotiv del videojuego que utiliza como trama para esta temporada.
Por otro lado, esta temporada también lo que tiene es... se gira mucho alrededor del Cheesy Board. ¿Lo he dicho bien? Sí, Cheesy Birds.
Sí,
es el bar, como quien dice, en el que se reúnen todos, que es un bar de temática pirata, todo muy friki, y en donde a Codex la contratan de Community Manager, que esto en 2010 pues empezaba a ser algo, pero que desde luego no es lo que es ahora.
No, pero bueno, pero sí que... es un poco ir con el tema de lo que está de moda, ¿no? Y al final, bueno, está bien, ¿no? Te ponen el jefe que en realidad no controla nada de todo esto, pero le parece interesante esa cosa del internet, ¿no? Y que, bueno, llega a Codex, que le dice cuatro cosas y le parece, wow, esta controla mogollón. Pero tú, venga, dale, dale, caña. Lléname las mesas de fuera y haz lo que sea, ¿no?
Y luego hay otra cosa curiosa de esta temporada y es que es la primera vez, si no me equivoco, que se ve el juego. O sea, hasta ahora siempre hemos visto a los personajes jugando, pero desde la perspectiva del ordenador. Y en esta temporada, por primera vez, se ve a los personajes dentro del juego, con su avatar, etcétera.
Sí, de hecho hay una escena bastante larga de la parte final que ocurre todo dentro del juego, que está bien, está chula y demás. Y eso, bueno, también denota un poquito que ya tenían más dinero para hacer cosas, ¿no? Que ya aparte de filmar al tío con la webcam y ya está, pues también tenían alguna cosita para algún efecto especial y alguna cosita.
En esta temporada sigue saliendo Will Wheaton, Por ejemplo, otro de los personajes conocidos que aparece es Kevinator, que sería un Game Master, ¿no? Eso también supongo que viene del WoW directamente.
Sí, sí, eso también existe en el WoW. Sí, sí. Los directores, bueno, los Game Masters, que ahora ya no suelen aparecer mucho en el WoW porque lo tienen muy automatizado. O sea, quiero decir, el WoW ya tiene muchísimos años, entonces la inmensa mayoría de las cosas para lo cual necesitarías la intervención de una persona ya lo tienen automatizado. Oye, que se me ha atascado esta quest, pues estás aquí y se arregla. Oye, coño, que he destruido este objeto sin querer. Pues nada, le das aquí, te permito recuperar un objeto que hayas destruido sin querer al mes, no sé qué. Todas esas cosas, en el inicio del WoW, pues necesitabas que interviniese alguien y que se metiese y
o
tal.
Que sería el típico gestor de foros o cosas así.
Sí, eso es. Y tenemos a Kevinator, que es Wolowitz
de The Big Bang Theory. O también tiene un personaje en The Doctor Horrible, de Señor Alon Blog. De nuevo, volvemos a ver esa relación en el del Wondon Verso y tal, que es muy importante.
Bueno, el final de la temporada está bastante chulo, ¿no? Y asistimos. Hay una cosa que sí que tenemos que decir, porque tiene importancia para la temporada siguiente, que es que Blade se convierte en un
meme de internet.
En un meme de internet. Sí, iba a decir un influencer, pero no es un influencer. Es que es un meme. Es un meme de internet, ¿no? Sería como el niño este de del puño en alto.
Sí,
por ejemplo,
el de,
¿no?
O el famoso de Star Wars, el Kid, Star Wars Kid, ¿no?
Sí, el de Star Wars Kid, ¿no? Que hizo ahí el vídeo con lo de las espadas y se hizo famoso. Pues esto sería lo mismo, ¿no? Ruedan un anuncio que protagonizca Blade para el local este y el anuncio pues
está
se transforma
malo
en un meme.
Que se convierte en un meme, sí. Entonces, a cuenta de eso, el Game Master, Kevinator, les invita a la convención del juego. Pues lo típico, pues como... Y ahí volvemos al tema del WoW. En el WoW son muy conocidas las convenciones de...
Las BlizzCon.
Las BlizzCon, ¿no? Exacto.
Las BlizzCon. Entonces nos vamos a la temporada 5 y toda la temporada 5 gira en torno a la convención.
Perdona, Igor, pero en esta, así como hemos dicho que la anterior baja un poco el nivel, esta lo vuelve a subir.
Sí, pero no. Es decir, esta temporada está muy chula, te ríes mucho, pero no tiene nada que ver con de qué iba The Guild durante las cuatro temporadas. Porque esto en realidad es... Todos los capítulos son en la convención, se basan en la aparición de invitados.
Ahora sí que aparece todos los amigos que han podido encontrar. Esta es la temporada de los cameos, pero a mí me parece que es muy divertida y de nuevo, vale, ya han cubierto todos los aspectos del juego que tenía visto hasta ahora, pues ahora van a otra parte que es la de eso, pues ese mundo que hay alrededor de los juegos MMO, el tema de las convenciones y el cosplay y las...
Eso es, pero yo veo esta temporada más como una Comic-Con, o sea, tratan como una Comic-Con de todo lo friquismo que rodea una convención, una Comic-Con, una cosa de estas, pero no se basa en un MMO propiamente dicho, ni en cosas típicas dentro de un MMO.
Sí,
ni...
es más Comic-Con.
Es más una convención de friquismo, ¿no? Entonces, está muy chula, porque sobre todo también porque la temporada anterior había bajado un poquito el nivel, igual se les habían acabado un poco las ideas basadas en el juego, y por eso esto cambia completamente el punto de vista, ¿no? Y se transforma, pero también hay que tener en cuenta que esto es un poquito lo que le pasó a la propia The Big Bang Theory, que hemos comentado antes, ¿no? Que las primeras temporadas giraban en torno al friquismo de los protagonistas y que luego poco a poco se transformó en una sitcom de lo que va ocurriendo son cómo se desarrollan las relaciones entre los distintos protagonistas. Y aquí es lo mismo, porque en esta temporada, con la excusa de la convención, se desarrolla el personaje de Tinkerbell y descubrimos su nombre, se descubre su pasado, sus padres, tal. Entonces ya estás llegando a ese punto en el cual lo que mueve la serie son los personajes y la relación entre ellos. Ya no te hace falta esa excusa del videojuego y tal.
Sí, de hecho,
no sé,
incluso
qué.
También Bork, el líder del Guild, le surge un interés romántico, que es Madeleine, la actriz de su personaje favorito de una serie estilo, no sé si Star Trek o algo más de serie B incluso.
Sí, no, más de serie B. La actriz que interpreta al personaje de Madeleine es Erin Gray. Uh-huh. ¿Vale? Y Erin Gray, la serie de la que hablan, Time Rings, no existe. Pero Erin Gray sí que se hizo famosa por ser una de las coprotagonistas de Buck Rogers. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, ese estilo de serie más de los 60, 70, Perdidos en el Espacio, o una cosa de estas, ¿no? De esos personajes muy sexualizados y que casi eran adornos para el protagonista macho y que lo solucionaba
¿no? Sí, pues además en esta temporada Sabu, que ya sabemos que es un hacha en el juego con ciertas cosas, se lleva esas habilidades, descubre que las puede aplicar en la convención, en los típicos paneles en donde los accesos y tal están restringidos, y se convierte en un auténtico mafioso de los sitios de los paneles y tal.
Sí, a partir del desarrollo de una especie de app o una página web, ¿no? Que simplemente su intención inicial es conseguir sitios en los distintos paneles, ¿no? Porque se queda sin sitio. El primer día intenta ir a un panel y ya no quedaba sitio, ¿no? Entonces eso le lleva a una idea de, bueno, pues vamos a poner una página web donde tú puedas hablar con otra gente para, oye, ¿me reservas un sitio en el panel de Stan Lee? Pues venga, va. Y sí, entonces yo te guardo uno en el de no sé qué y tal. Entonces, a partir de esa idea tan sencilla, desarrolla una mafia y una red,
pero
un poder.
Es buenísimo, porque le ves ahí yendo, acompañado siempre de dos tíos cosplayados como Halo de Master Chief, que son sus guardaespaldas.
Sí, sí.
Y hay una escena en la que sale con... se me ha ido el nombre. Neil Gaiman. No estoy seguro de si va a venir gente a mí. Si tú ayudas un poco y ves ahí a Neil Gaiman y tal, y dices, pero joder, ¿cómo han hecho esto?
Neil himself, sí. El propio Neil Gaiman, casi nada. Ahí es. Iba a decir que tocan techo, pero es que después sale Stan Lee, ¿sabes? Entonces,
sí, sí.
Ahí sí que ya tocan techo.
Decimos,
ahí sí que tocan
techo. Es la de los cameos. Sale Stan Lee, sale Nathan Fillion, que. De hecho, Felicia dice en el libro del Official Companion, guiño guiño, sale diciendo que llevaba mucho tiempo buscando alguna forma de meter a Nathan Fillion en la serie. Sale Lisa Patricia Dussu, que de nuevo el Wedonverso, es Faye en Buffy.
La otra cazadora.
Exacto,
sí.
Y en Dollhouse también sale. Sale Kevin Sorbo. Hércules.
El famoso Kevin Sorbo, sí, sí, de sí. Hércules y de Andrómeda.
Sale
Brent Spiner, el gran Brent Spiner, Data. Y luego hay un montón, hay una fiesta en un momento determinado de famosos que, bueno, yo ahí me pierdo porque salen un montón de ellos que creo que habría que ir parando fotograma a fotograma y buscar las imágenes por internet para ver de dónde son. Uh-huh. Porque, claro, en teoría todos esos que están en la fiesta son gente famosa del mundo, ¿no? De la cultura popular y demás. Uh-huh. Y hay unos cuantos que sí que reconozco, pero hay otros que dices, bueno, es que no tengo ni idea de quién es este, ¿no?
Y luego hay otra parte porque a lo mejor la historia de Codex en esta temporada es menos importante o más pasa más, pero al final Codex en cierta manera conoce al creador de The Game, y por una serie de circunstancias al final de temporada Codex acaba siendo ofrecido un trabajo dentro de The Game.
Sí, entonces en esas circunstancias es cuando empieza la temporada 6,
sí,
¿no?
Que es la que, perdona, es la que decimos que cambia de director y en mi opinión ya se nota, y ahí sí que la cosa va un poco cuesta abajo.
Sí, yo creo que perdieron un poco el rumbo en la 5, en el sentido de que la 5 está bien, es muy divertida, pero no trata de lo mismo que trataban las anteriores, y en esta temporada recuperan un poco lo que querían tratar, que es el juego y tal, pero no, yo no veo que acabe de funcionar. Uh-huh. La verdad es que no sé, cómo plantean todo el tema dentro de el ambiente de trabajo dentro de la zona de Game, ¿no? De lo que están haciendo, tal, no sé qué, no sé. A mí no es una temporada que no me parece que funcione tan bien como, uh-huh, como el resto, ¿no?
Y, no, a mí tampoco.
Y van como muy por libre todos. Es decir, las tramas de cada uno de ellos van como muy por libre y ya no tienes esa historia conjunta que se estaba contando de la hermandad, ¿no? Porque, vale, salen todos, todos tienen su protagonismo, todos tienen sus cosas, pero ya no es la historia de la hermandad, ¿no? Porque no,
en absoluto.
Van cada uno a sus cosas y a este le pasa esto, a este le pasa esta otra cosa. Son tramas muy independientes. Que no deja de ser, bueno, bastante gracioso, pero Desde luego, si esto fuese la primera temporada, ¿no? Es una serie.
No habría, exacto.
Es una serie que probablemente yo no hubiese seguido y no habría continuado.
Y de hecho, acaba en esta temporada y mejor, básicamente. Teóricamente, según Felicia Day, estaba pensado. Ella considera que The Guild está acabado en la sexta temporada y no va a volver, y me parece una buena decisión.
Sí, a mí probablemente yo creo que lo cerraron más por ver el resultado que había tenido la temporada 6 que como idea desde el principio. Más que nada, como te comentaba antes fuera de micro, la intro de la temporada 6 es nueva, es completamente distinta a las cinco anteriores que compartían la misma intro. Me parece muy extraño que te ocurres una intro nueva bastante... no espectacular, pero bueno, mucho más profesional de lo que era la anterior, solamente para usarla en una temporada, ¿no? Pero bueno, sin más.
Bueno, coincide también que esta temporada, como dije, es la primera que deja, bueno, hasta la quinta fue producida por Microsoft, y esta es producida por Geek & Sundry, el canal que hicieron Felicia y Will Wheaton, ¿vale? Para sacar temas frikis, ya lo hemos hablado. Y bueno, pues era como un poco...
Sí, casi... oye, que igual lo mismo ni tan siquiera tenían los derechos para utilizar la intro de las anteriores, porque igual igual la intro pertenecía a Microsoft y entonces por eso tuvieron que hacer una nueva, vete a saber.
No creo, pero bueno, yo creo que más bien era, va a ser casi nuestro producto estrella, pero al final no funcionó. ¿Vale?
Bueno, porque de todas maneras...
Hay que tener en cuenta que The Guild llegó a ser muy importante, muy conocido dentro del mundo friki, y hicieron un panel en la Comic Con, e incluso en uno de los extras, bueno, uno de estos típicos extras escondidos del DVD y tal, sale Bork en una de estas convenciones de World of Warcraft, haciendo de su personaje, presentando temas de WoW.
Sí, es posible. Una cosa interesante. En esta sexta temporada aparece el WoW. Algo que en las cinco anteriores no había ocurrido.
¿En qué momento?
Hay un personaje en la sede que lleva una camiseta del WoW y lo pone World of Warcraft. Mike, uno que pasa por allí y le presentan y habla con el creador del juego, lleva una camiseta del WoW, y con todas las letras y con el símbolo, etcétera, etcétera. Y me llamó la atención porque hasta ese momento... supongo que
ya, en ningún momento sabía,
¿no? Conscientemente no había nada de merchandising ni nada que llamase al WoW por temas de derechos o estas cosas, supongo, vamos. Sin embargo, ahí sale el tío con su camiseta ahí, en primer plano. Aquí estoy, ¿eh?
Pues sí. Y así acabaría The Guild. Lo único que, como digo, tuvo mucha repercusión. Y algo que pasa muchas veces también con el Wedonverso es que las cosas a lo mejor acaban en la serie, ¿eh? A lo mejor ya no se puede hacer más cosas en televisión, pero puedes continuar la historia en cómics. Y eso también pasó con The Guild. Se hicieron una serie de cómics que funcionaban como una precuela. Yo he leído el primero de los cómics que sacan, y básicamente es la historia de Codex antes de... del primer episodio, pues de un novio con el que estaba y el final y cómo descubre el juego y se mete en el juego y tal. Y luego creo que hay otras, son tres números que hablan de los personajes y tal, y luego hay un número por ahí suelto que debe ser solo sobre el personaje de Will Wheaton, pero bueno, simplemente como anecdótico. Y otra cosa importante o curiosa de que tiene The Guild es, bueno, tuvo mucha repercusión en internet. Entonces, como una forma de buscar publicidad gratuita, publicidad viral.
Viral, sí, viral. Sobre todo viral.
Hicieron varios vídeos musicales, que es muy posible que a lo mejor no conozcas The Guild, pero conozcas estos vídeos. El primero de ellos fue Do You Wanna Date My Avatar? ¿Quieres tener una cita con mi avatar? En el que salían ellos disfrazados de sus personajes del juego. Y bueno, pues es un vídeo gracioso. Aquí es lo que decía de que Emi Okuda tiene pasado bailarina, y mientras el resto se mueven como troncos, ella es la única que tiene un poco más de movimiento. Y dentro de que tenían un budget pues limitado, está muy bien hecho.
Yo creo que este es el que mejor les funciona de todos.
Sí, luego vieron que eso funcionaba y entonces ya en otras temporadas hicieron otro que era Game On, que es estilo película de Bollywood, que también yo he visto cómo se hizo y tal, está muy gracioso, sale un elefante. Básicamente cogieron el que hace los efectos especiales, cogió todo lo que tenía en el en su almacén y lo puso todo ahí en el asador. Muy muy chulo. Está grabado en la tercera temporada, creo que es. Hay un parque que sale. Bueno, pues aprovechan ese parque por todos lados. ¿Vale? Este vídeo musical está grabado en ese parque. Y no sé, bueno, es una locura. A mí me gusta mucho este vídeo, ¿eh?
Son unos detallitos interesantes para echarles un vistazo y reírte con los vídeos y las bromas y demás. Y que, bueno, al final les sirvió de promoción y es lo que llevó a The Guild a tener estas 6 temporadas, ¿no?
Uh-huh. Y un segundo, el tercero, que es I'm the One That's Cool, sí, es ese, ¿sabes? Eso que dices tú siempre de... Los frikis hemos ganado la guerra. Vale, pues este es en ese plan de en el colegio, en el instituto Marcial del Bullying, y ahora yo soy tu jefe en el trabajo, ¿sabes? O es en ese plan. Está bueno, curioso, ¿no? Ya no tiene la misma gracia que los otros, pero bueno, yo no dejaría de verlo.
Y luego solo nos quedarían los especiales de Navidad.
Sí, bueno, que
¿no?
Como digo, son vídeos pues en ese plan de... estos son anteriores a los vídeos musicales y son mucho más cutres.
Un poco, bueno, no llega a ser transmedia, ¿no? De eso que dicen, pero bueno, son algunas cosas accesorios que se crearon en torno al producto principal de The Guild, ¿no? Yo creo que merece mucho la pena ver esta serie, ¿no? Ya haciendo un resumen de todo, ¿no? Y por ir cerrando. Aunque hemos dicho que, bueno, tal vez no acaba en su momento más alto, eso es así, pero la serie te deja un muy buen sabor de boca, te ríes mucho a lo largo de la serie. Si has jugado a MMOs, te ríes más todavía, porque es que las cosas que van pasando y las circunstancias que tú ves en los que están basados probablemente te han ocurrido, ¿no? Y te va a recordar anécdotas de cuando jugabas o cuando juegas ahora, que puede que sigas jugando.
Pero no es necesario en absoluto, ¿eh? Yo he visto la serie, conozco los juegos, los MMO, pues por segundas referencias, pero no lo de primera. Y te partes.
Sí, es lo que hemos comentado, ¿no? La serie funciona bien como producto independiente, te ríes un montón, pero si has jugado MMOs te ríes más todavía.
Y bueno, esta era nuestro reto friki de este mes. No lo vais a ver y no lo vais a saber porque lo voy a recortar, pero Igor lleva muriéndose medio episodio de toses.
Sí, ya estoy forzando demasiado la voz ya.
Y bueno... por ir acabando, como os recuerdo el tema, si queréis acceder a la edición de coleccionista de Órbita Friki, podéis acceder a orbitafriki.eu/café y ahí podéis entrar en la rifa, sorteo, como lo queráis llamar, de The Guild, The Official Companion. Y una cosa que me parece, bueno, que me gusta de esto es pues poder compartir con nuestros oyentes algo de esto que tanto nos gusta y que, bueno, pues como cuesta algo de dinero, sé que el que se lo lleve le va a gustar. Va a ser porque lo quiere de verdad. Y Igor, ¿qué hacemos para la siguiente ocasión? Porque al final, esto debe ser un reto para ti, pero al final ha sido un poco, y yo tengo otro reto para ti.
Otro reto para mí tienes, joder, dos seguidos. No, la verdad es que no me lo había preparado para lanzarte
pues
a ti uno.
Para la próxima vez te preparas dos. Sí.
De acuerdo. Sí, porque este ha sido medio realmente, porque yo sí conocía la serie y sí que había visto las primeras temporadas. Y de hecho pensaba que las había visto todas.
Bueno, pues el siguiente reto va un poco con la actualidad, aunque bueno, la idea era que lo hubiéramos hecho antes. Y es que te leas el cómic de Locke and Key.
Ah, vale, pues entonces dejo de ver la serie.
No, mírate la serie, léete el cómic y todo. Porque... ¿Ya lo has empezado?
He visto el primer episodio solamente.
Ah, vale, como andabas bastante atrasado de series.
Sí, por eso he visto el primero para ver qué tal estaba y descartarla o no. He hecho un Gorka ahí. He dicho, bueno, voy a ver el primero a ver si la descarto o voy a seguir. Y había decidido seguir, pero todavía no he visto más.
Pues la serie no ha tenido muy buena respuesta, la verdad. Pero el cómic es una maravilla. Yo creo que te va a encantar. Así que te reto a que te leas el cómic y bueno, pues para la siguiente ocasión lo trataremos. Antes que eso, creo que nos veremos antes, porque este marzo estaremos en las JPod. En las JPod 2020. Y bueno, pues allí hablaremos de...
¿Vamos a hacer un directo?
Hacer un directo en Gijón.
Y no deberíamos haber buscado un tema y haber preparado un programa.
Hablaremos de cosas frikis, que es al fin y al cabo lo nuestro, ¿no?
Sí, como siempre.
Pero bueno, y esperamos veros a todos los que tengáis oportunidad de acercaros a Gijón y saludar, y ya sabéis que llevaremos los
marcapáginas
y lo que tengamos a mano. Seremos fácilmente reconocibles.
Pues nos vemos en Gijón, los que se pasen por allí. Nos oímos en el siguiente programa, los que no puedan pasarse por las JPod.
Exacto. Y hasta la próxima, Raíz.
Agur.
Este podcast se nutre tanto de vuestras reseñas como de vuestra participación. Si te ha gustado y quieres que crezca, búscalo y no olvides alimentarlo. Y descubre la edición coleccionista en orbitafriki.eu/coleccionista.